NTN Concentrado.
Los senadores cruzaron acusaciones, números y diferencias en el llamado sala del ministro del Interior. La mención a tener políticas públicas de seguridad a largo plazo apareció a veces, muy en cuentagotas, como parte de algún discurso, pero en ningún momento estuvo en el centro de la discusión. Y no es extraño, porque más allá de algunas estrategias, la gran política de seguridad desde 1995 parece ser la inflación penal y carcelaria. Entonces, capaz que si se ponen a hablar de ese tema, coinciden más de lo que discrepan. Y no es la idea que tenían, no es la idea que tienen cuando van al Parlamento a este tipo de instancias.
Sí, en algunas notas hechas recientemente, no toca nada, tuvimos actores involucrados en el tema seguridad, antes y ahora, actualmente involucrados, que hablaron de muchas más coincidencias que diferencias entre los distintos bloques políticas. Hablamos a principios de este año con Rafael Paternain, sociólogo, ex senador por el Frente Amplio y ex funcionario de carrera del Ministerio del Interior, impulsor en su momento de la creación del Observatorio de Violencia y Criminalidad. En esa entrevista, Paternain nos dijo que el Frente Amplio no planteó una ruptura clara con el paradigma punitivista de seguridad que se instaló en Uruguay a partir de mediados de los 90.
Han llevado, creo yo, en el ensayo de esas respuestas y en el margen político posible, a una agenda más o menos consensuada, una agenda compartida que es muy difícil de romper. Hay diferencias, sí, puede haberlas, pero sobre la base de un tronco común, que es esta idea del control, de la vigilancia, del castigo y del encierro, de las políticas criminales restrictivas. O sea, ese es el elemento central. O sea, más policía, más centralidad de la policía, más discrecionalidad hacia la policía, más recursos hacia la policía, más política de inversión en lo que es tradicionalmente la vigilancia o la videovigilancia, y sobre todo la cárcel como el gran regulador, quizá con la Ley de Seguridad Ciudadana del año 1995, ahí tenemos ese origen, que pudo haber tenido un momento de suspenso, un momento como stand-by entre el 2005 y el 2010 con el primer gobierno del Frente, que a partir del año 2010 y sobre todo en el último gobierno del Frente Amplio ya tiene una política criminal más tradicional y más marcada en ese sentido.
Algunos se puede preguntar por qué Paternain, cuando entraba como senador suplente, que en estas sesiones entraba, o su sector no le decían. Sí lo decían, pero eran pocas voces que señalaban, seguimos con la misma política en el Frente Amplio, de aumento de penas, de la cárcel como única vía de solución de todas las políticas públicas de seguridad, ¿no?
Sí, de hecho comentó en la entrevista Paternain que parecía bastante claro que políticamente ese discurso era poco sostenible y que llevaba directamente a la aniquilación política de quien lo sostenía. Claro. Decía él, ya vuelto de la política, regresado a la academia.
De hecho, en el segundo periodo de Tabaré Vázquez, cuando hubo convocatoria de la Torre Ejecutiva, José hizo varios informes en donde todo lo que salía de ahí, todos los proyectos de ley que salían de ahí, eran de aumento de penas, y lo votaba el Frente Amplio, obviamente, porque salía de la Torre Ejecutiva de su gobierno y todos los partidos. Esto Paternain, y alguna vez Macarena Gelman, o siempre Macarena Gelman, cuando se discutía, lo decía en el Parlamento.
Sí, votaban, pero a la hora de argumentar, sí, bueno, a veces el Frente Amplio ha tenido discolos en ese sentido, de diputados que no le votaban.
Lo recordó Penades ayer cuando habló del tema y argumentaba por qué ahora el gobierno no hacía algo parecido, y recordó que la bancada del Frente Amplio fue la que trancó en algún momento el avance de los acuerdos a los que se había llegado en Torre Ejecutiva, pero eso finalmente terminó cristalizando.
Cuando llegaba la hora de votar, lo votaban por una cuestión de disciplina partidaria, pero a la hora de argumentar siempre exponían en contra de la inflación penal como una falla del sistema para poder de alguna manera aclamar las ganas de dar un mensaje a la ciudadanía de combatir el delito, pero que no tenía resultado en la práctica.
Bueno, y que además era una política desde 1995 que se venía practicando, le dice alguien que estaba dentro del Frente Amplio, que estuvo en el observatorio. Esto se lo preguntamos a un integrante actual del gobierno que llegó desde la academia a colaborar en el Ministerio del Interior.
Sí, hablamos con Diego Sanjurjo, politólogo especializado en criminología y actualmente coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior. Y le preguntamos justamente por esta, de hecho le pusimos el audio, este audio de Paternain que acabamos de escuchar.
Sí, lo comparto. No sé si comparto el sentido crítico que entiendo que él tenía detrás de la afirmación.
Sí,
¿no?
Sí, la centralidad de la policía, el punitivismo era una crítica, ¿no?
Yo no comparto tanto esa apreciación. Sí comparto que sí, es decir, también es un tema del que hablábamos mucho en campaña, que yo siempre lo decía, se acusa mucho a este gobierno de haber dado un giro radical hacia el punitivismo, ¿no? Y en realidad la policía uruguaya, alemana, de Noruega, de Chile, de Cuba, de donde sea, lo que hace es pedir la cédula, hacer registros, hacer controles, patrullajes disuasivos, allanamientos. Ese es el trabajo que hace la policía, ¿no? Y la política de seguridad entendida como aquello que realiza el Ministerio del Interior, mucho no puede cambiar. Sí hay matices que se pueden tocar y eso un gobernante a otro, un director a otro lo toma en cuenta. Pero las políticas, los instrumentos de la política de seguridad son los mismos. Luego podríamos hablar, que creo que de ahí va un poco la crítica que hacía Rafael en su momento, si podríamos considerar también política de seguridad aquellas que a lo mejor se hacen con otros instrumentos, como puede ser la prevención social, la prevención comunitaria, que es verdad que en Uruguay no se le ha dado tanta importancia como a lo mejor en otros países desarrollados.
Decía Sanjurjo, desde el actual gobierno, es verdad que no se le ha dado tanta importancia, y hay un punto clave que no se le ha dado tanta importancia y creo que coinciden todos, que es la gestión de la cárcel, ¿no? La gestión de las personas que están en la cárcel. Sobre esto hablamos con el comisionado parlamentario.
Sí, justamente con Juan Miguel Petit. Ya nos había comentado en 2020 sobre el caso de Texas, el estado estadounidense, con un giro de 180 grados en su política carcelaria, el estado más encarcelador del país, más encarcelador del mundo, decidió cambiar radicalmente su política a una mucho más enfocada en medidas alternativas y apoyo a los que salen de la cárcel. Esto decía Petit.
Bajó la cantidad de presos un 34%, la reincidencia bajó un 21% y la criminalidad bajó un 40%. Si nosotros solamente construimos las 4.000 plazas que nos faltan, que yo creo que hay algunas plazas que construir, vamos a agrandar el problema. Pregunto, ¿tenemos la capacidad para formar cientos y miles de nuevos funcionarios? ¿Tenemos la capacidad de mantener nuevos y nuevos centros con técnicos, con profesionales, con policías, con vigilancia perimetral? ¿No habrá llegado el momento de realmente repensar este modelo punitivo que se ha dado el país durante los últimos 20 y pico de años? Y decir, bueno, capaz que hay algo que estamos haciendo mal, no hay que invertir en ladrillos. Hay que cambiar el tratamiento que hay antes de la cárcel, durante la cárcel, para los que estén, y después afuera. Y de esa manera invertir mejor la plata. Estados Unidos tiene, por cada persona que está presa, 7 con medidas alternativas. Uruguay tiene 0,9 con medidas alternativas por 1 en privación de libertad. La medida alternativa en algún momento va a ser la cárcel. O sea, si la persona no puede ir a una comunidad terapéutica, si no puede trabajar, no tiene una posibilidad de reinsertarse, de recibir tratamiento en su adicción, de estudiar, de asistir a su familia, de que se entienda que pueda devolver el daño causado, que pueda ser atendido en una clínica, en un lugar, bueno, entonces no hay más remedio porque cometió un delito grave, porque es un peligro, va a la cárcel. A la cárcel tiene que ir aquellos que realmente meten miedo, no lo que nos enojan.
Planteaba Petit, no es momento de repensar esta política punitivista. Tengo un ejemplo acá, se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos en Estados Unidos, puede haber otros tantos, tiene algunas estrategias para regresarlo aquí. No son los debates de fondo que se den en el Parlamento cuando se sientan a discutir durante muchas horas de seguridad.
Sí, hablaba de la necesidad de construir 4.000 plazas, Petit, porque estamos en un momento donde tenemos 14.000 presos y algo más de 10.000 plazas en el sistema carcelario. Por lo tanto, estamos en una situación de hacinamiento crítica, que en algunas cárceles es extremadamente crítica, en otras no. Pero para el sistema, el número entró.
7.000 además salen por año, ¿no? ¿Cuánto era el número? Lo dijo el otro día, no me acuerdo.
Petit habla de unas 20.000 personas circulando por el sistema carcelario por año, pero las salidas por año de la cárcel son algo más de 7.000. Es la cantidad de gente que vuelve a la sociedad anualmente desde las cárceles. Petit comentó que el caso de Texas, en Estados Unidos, allá por el 2006... fue tan elocuente que terminó generando que varios estados del país siguieran los pasos de Texas y que en 2018 se aprobara, con apoyo de demócratas y republicanos, una ley federal para que el modelo de Texas se extendiera a todo el país. Y Petit dijo que Uruguay debería aprovechar para aprender de esa experiencia. Por eso le preguntamos sobre esto al politólogo colorado y del Ministerio del Interior actualmente, Diego Sanjurjo, que discrepó con Petit, pero habló de todas formas sobre consensos nuevos a su criterio en el sistema político uruguayo que podrían ayudar a avanzar en el tema cárceles.
Hay tantos recursos humanos faltantes que me parece que plantear una alternativa como la de Texas está fuera de la realidad, honestamente me parece. Creo que hay que fortalecer todos los caminos, pero lo más importante es sentar a un grupo de personas juntas y llegar a un documento común. Yo en ese caso, más allá de que a veces cuando hablo parezco pesimista, soy optimista también en el sentido de que creo que hoy, después de 15 años del Frente Amplio en el poder, hay, creo sí, un consenso común, como dijiste tú, sobre lo que tiene que pasar dentro de las cárceles. Es decir, no hay consenso sobre quién tiene que ir preso, por qué razón ni por cuánto tiempo. Pero sí hay un consenso sobre que dentro de las cárceles esa persona tiene que tener el menor ocio posible, tiene que poder tratar sus adicciones, tiene que poder estudiar, trabajar y, en principio, cumplir su pena, pero salir mejor de lo que entró, ¿no? Y ese consenso creo que durante mucho tiempo no existió.
No toquen nada.
Escuché el informe completo en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos a la parte, ¿sí?, del interpelólogo, amigos. Porque ayer hubo una no interpelación, ¿verdad? Un llamado allá a la...
Sí, señor.
Y nosotros acá tenemos un interpelólogo que se llama José Benítez, ¿verdad? No se llama diminutivo del nombre José. Eso no se llama más, señor, porque ella era el que, bueno, hacía todas cosas que no era interpelólogo. Pero ahora que es interpelólogo, ese es el doctor José Benítez, señor.
Doctor Benítez, doctor en interpelaciones,
¿qué tal? No se cague, ¿eh? Como lo mismo que se le puede decir a un ministro cuando va a la interpelación, no se cague, ministro, ¿eh?
Es una columna sin consecuencias políticas.
Sin consecuencias, ahí en el interpelólogo. Bueno, ¿cuántas horas metió ayer interpelólogo?
Y fueron alrededor de 12.
¿Y la escuchó toda?
La gran mayoría.
Lo que pasa es que después lo vuelve a YouTube y...
Trajo un alcahuete y interpelólogo, sí. Qué lindo.
Claro, diga, productor. Porque después me pasan cosas que ya sucedieron, lo que pasa es que lo vuelve a escuchar en
todo
YouTube.
Todo doctor tiene que tener un alcahuete, está perfecto, sí. No se escuche, diga.
No, y aparte entran siempre con muchos asesores.
¿Y dónde? ¿Pero qué? ¿Usted le dice a su familia, por ejemplo, interpelólogo, papá está acá interpelologando, ya sabe que cuando hay una interpelación no se puede molestar a papá, ellos le dicen?
Sí, claro, incluso se realizan actividades familiares mientras suena de fondo
la interpelación,
algún senador. No,
se da de comer, se baña, todo eso.
Sí,
con
se la baña, de pero fondo. Que se juegan juegos de rol. Por ejemplo, señor, haciendo como que cocina y todo mientras se escucha la interpelación.
Bueno, en realidad, últimamente lo vengo utilizando para instruir a mi pequeña hija de menos de un año al habla, a través de las sesiones parlamentarias.
Le va a salir hablando como el ojete, porque va a terminar hablándole así. Es increíble que mi padre en este momento me plantee que no es posible adquirir un juego, un kit de globos y bombas de jabón. Claro.
No quiero tener que comer la comida para poder comer el postre.
Exactamente. No, claro. ¿Por qué acá, señor presidente, le va a tener diciendo todo el tiempo, señor presidente? Señor presidente, la pregunta que nos hacemos todos acá es por qué no se pueden comer golosinas los días de semana. Eso es lo que está generando en el cerebro y el habla de su criatura.
Dirigite la mesa, papá.
Pero bueno, es difícil ser el interpelólogo más famoso del país.
Bueno,
bueno, yo no me animaría tanto.
¿Usted se siente el mejor interpelólogo?
No,
cada día que se levanta
y
hay una interpelación, dice, soy el mejor interpelólogo, tengo que cumplir con lo mío.
Sería injusto, hay una gran comunidad de interpelólogos.
¿Cuánto te diste cuenta, doctor, que ibas a ser interpelólogo?
Cuando lo noté ya era tarde. Ya había dado el paso de que...
como Superman, que se fue descubriendo ese superpoder y un día le tuvo que ir a preguntar a los padres, vos, ¿están seguros que soy hijo de ustedes dos? Así, yo lo veo ahí, dos veteranos, dos viejos, medio rara la historia, llegué y yo le pasé lo mismo.
Y cuando quería acordarle estaba de licencia escuchando en sesiones parlamentarias o...
¿Y cómo nace el José Benítez interpelólogo?
Bueno,
en la academia, perdón. Que
¿de un
la...
repollo?
No, en la academia, Darwin, hay estudios.
¿Lo trae una cigüeña parlamentaria? ¿Cómo nace?
Yo creo que fue inspirado en un fugaz pasaje por la Facultad de Ciencias Sociales en procura de un título universitario de ciencia política.
El aborto... nace de un aborto, entonces. Nace del aborto de la carrera universitaria. Qué lindo, señor. Amigo, estamos con un interpelólogo, José Benítez, el doctor José Benítez, interpelólogo. Ayer no fue una interpelación, entonces. Estamos de acuerdo, ¿está? Muy bien. Entonces, a ver, si más o menos entendí, vamos repasando, ¿está? El tono general fue más o menos asumir que los dos van... Primero, tranqui, ¿no? Tranquila. Una interpelación, que no fue interpelación, de buena onda.
Es que en realidad,
Rubio.
Sí, en realidad la discusión en general, el pasaje, el llamado sala en comisión general, tiene como esa filosofía, por decirlo.
Más distendida, ahí está.
El reglamento plantea que no se toman decisiones políticas sobre el ministro.
Entonces, igual nunca se toman decisiones políticas sobre el ministro. Claro. Interpelólogo, usted lo sabe más que nadie, pero... Sí. Permítame, es para gente que no entiende nada, ¿verdad? No, se lo estoy comentando a usted, no se lo estoy enseñando a usted, evidentemente, pero le diría que jamás pasa eso. Entonces, para el caso es lo mismo, ¿verdad? ¿Usted estaría de acuerdo, como interpelólogo, le pregunto, ¿no?, en eliminar los llamados a sala y pasar directamente a la interpelación o unificar las dos versiones?
Y yo tengo alguna esperanza de que exista alguna legislatura sin mayorías parlamentarias que pueda hacer que la interpelación y lo que vivimos ayer, un llamado en comisión general, sean diferentes.
Claro. Esa es la utopía del interpelólogo, es una legislatura sin mayoría parlamentaria.
Sí, claro.
Ese es mucho partido. Partido.
Usted se levanta, usted tiene sueños
húmedos con la democracia.
Parlamento sin mayoría. Y se ríe, sonríe, que su mujer lo despierta y dice, ¿con qué estás soñando vos? Con un parlamento sin mayoría, ¿sí, eh?
Yo tengo más problemas para conciliar el sueño al respecto, pensando en eso.
Pensando en eso.
No se duerme pensando.
Claro, porque queda como ansioso. Bueno, y lo de ayer entonces, en general, a veces yo entendí más o menos lo que leí, sin decir un doctor, ¿verdad? No soy un interpelólogo.
Lo escuchó en YouTube, Darwin, que lo tiene bien.
No, yo no escuché nada, solo leí algunas cosas. Y el tono general fue asumir colectivamente que los dos bandos cambiaron de camiseta hace 2 años y refregarse las escenas entre ellos con sus camisetas anteriores. Desde el Frente Amplio le recordaban todas las declaraciones antibonomistas de oposición en busca de levantar el perfil popular y ganar puntos como oposición, no tanto corazoncito, porque en esa época no había tanto corazoncito, y desde el gobierno le refregaban todas las declaraciones con cifras para relativizar el problema de inseguridad que el Frente Amplio se negaba a asumir hasta el 2015, y después lo asumió, pero fue peor todavía, y por suerte ahora se da cuenta de que la cosa está brava, pero los que no se dan cuenta ahora son los blancos que están en el gobierno.
Sí, exactamente. Sí, esa es la respuesta más
correcta. Sí, me pareció
muy bien.
Incluso se intercambiaron en el lenguaje. Era raro escuchar a senadores de Frente Amplio hablar de que la delincuencia campea o que estamos en una crisis de
después
seguridad.
Después de que Rubio empezara mostrando todas las declaraciones, porque así empezó, dice que empezó el senador Guadalupe, pasó gran parte de su primera exposición de 1 hora y media en el repaso de declaraciones de los protagonistas de este gobierno contra la entonces administración de Bonomi. Como a mostrar a sus compañeros las cosas que tenían que decir ahora, digamos. El doctor Delgado, que nos acompaña por acá, dijo Rubio, y el secretario de Presidencia sonrió de la vara. Me nombraron. En 2011, pregunta, es imposible, como cuando te agarra la pantalla gigante. Te reí. Te señalás y te reí, vio que todo el mundo hace lo mismo. Esto es igual, te nombran ahí y te reí. Es una cosa humana, señor. No es que le pase solo al pandemial, al tren. ¿Quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia? Por favor, asuma la responsabilidad y garantice la seguridad de la gente. Eso dijo un legislador de eso. No vamos nosotros. Es lindo esa forma de arrancar. Creo que igual mantiene la vigencia como poca frase, ¿verdad? No sé si hay expresiones que se mantengan en su esencia encambiadas como ella, ¿verdad? De 10 años después, ya en esta época vertiginosa. Era una baratija en el 2011 y sigue siendo una baratija en el 2022. Cumple 11 años de baratija y está igualmente embaratijada, ¿verdad? Y así como esa frase dice que el senador Fernández citó otras, ¿y qué? ¿Cómo decía de quién era o había que adivinar? ¿Cómo era? Y era quien la dijo, ¿eh? Y era quien la dijo. Y las que ilustraba en placas que pasaban por la pantalla. ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo estaba? ¿Lo vio yo las placas? ¿Usted?
Sí, sí, sí. En la transmisión por YouTube también se centralizaba en el pasaje de las placas de las diapositivas, que tenía cierto delay, no estaba muy fino en la coordinación con lo que iba diciendo el orador.
Ni en la consideración del recuadrito del lenguaje de señas, que por lo general tapa una parte importante de la información que tiene la placa.
Yo no sé si era un asistente que le iba manejando la diapositiva.
El lenguaje de señas es lo que están blindando el gobierno.
Y
eso.
Tapaban la información.
Es lo mismo que hacen esto, que claro. Claro, están pagos ellos, están todo aceitado, el lenguaje de enseña. Bueno, yo lo haría. Yo me gano todos los votos de los sordos así, le paso 3.000 pesos al lenguaje de enseña y gano votos como loco. ¿Y cuántos sordos hay?
Ah, unos cuantos. Un diputado es acá con sordo.
Por ello, a puro sordo. Todo solo aceitándole el lenguaje de seña, me da para adelante siempre con la seña. Y si nadie mira, solo los sordos miran el coso del lenguaje de seña.
¿No? Le hace una realidad paralela para sordo.
Exacto, le hace eso, le hace el blindaje para sordo, y no se entera los sordos. Dice acá que queremos felicitar al ministro, no sé qué, todo, dice, la verdad que esto nunca estuvo tan bien, todo así, señor, y ya de como meto llenado de corrido, todo parlamento, meto, soy diputado ad eternum, y bueno, y entonces, ¿qué le ponían la placa? Eran como la de crónica, tan, la única boca cerrada por esta gestión era del ministro Bonomi cuando habla, pam, y así era.
¿No? Tenía un aire, sí. Eran recortes de prensa, básicamente.
Sí.
Van
como usted al triple W, Darwin, ¿eh?
Tienen
mucho de lo suyo, www. Punto, y el diario, cosas, y ponen la carátula de los diarios que no circulan, como papel y todo así. Eso tuvieron un rato largo.
Y parece que después Rubio dijo, a ver si usted entiende lo mismo que yo de esta frase, no se pueden usar los argumentos de los que se reían en el pasado y pedían la renuncia de ministros permanentemente. Y ahí fue que recibió el abucheo de su propia bancada. ¡Los caballos a todos! ¡Rubio! ¡Está para fácil! ¿Querés hablar solo vos? Claro, porque en realidad, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A sí mismo?
No toquen nada.
Escuchá la columna de Darwin completa en delsol.uy.